Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, pues ¿quién va a estar? Miguel Ángel Vázquez, bueno, Juan José Ceballos. Oye, te he puesto delante.
Me adelantas, sí, Miguel Ángel Vázquez. Pero aquí estoy, desde luego. O sea, si no es por mí, esto no suena.
Exactamente.
Es que queríamos dejarte para el final.
Es más, así ha quedado muy bien.
Claro que sí.
Bueno, oye, buenos días, que nos he dicho
buenos
nada.
Días por la
muy
mañana.
Buenos días, muy buenos días. No sé si conocéis a Enrique Jardiel Poncela, hombre, viejo amigo de este programa.
Es que tiene muy bien.
Tiene una frase sobre la historia que me gusta tanto que me voy a hacer una camiseta.
A ver.
Que dice así.
A ver.
La historia es...
La
mentira encuadernada.
Oye. Eso tiene muchas lecturas.
Bueno,
¿eh?
Si lees los periódicos, que cada uno te cuenta una cosa pues, diferente, claro. Y de eso es ahora, de cosas remotas, que no queda constancia de cómo eran, no sabemos.
Imagínate.
Una referencia, que nos estarán contando de la historia.
Y luego que te cuentan cualquier cosita, te lo encuadernan y ya, oye, es que esto
tiene que ver con. Es que lo dicen los libros.
Oye, pero mi libro lo pone distinto al tuyo, ¿qué pasa?
Bueno, no sé, lo que pasa seguro sí.
¿Sí?
Y esto no es ninguna mentira encuadernada, es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
La muy antigua, noble y coronada villa de Madrid tiene corona,
sí.
Tiene porte aristocrático,
sí.
Efectivamente, pero no tiene muchos motivos para decir que es tan antigua.
Vaya, hombre.
Por eso, desde que Felipe II decidió instalar aquí en Madrid la cabeza del Imperio Español, los señores más sesudos de España empezaron a darle vueltas a la idea de buscarle una fundación mítica, heroica y lejanísima que absolviera la villa de sus orígenes moros y, sobre todo, que compitiera con los orígenes de otras ciudades europeas de más rancio abolengo. Mm-hmm. Cuanto más mítica, más heroica y más lejana, mejor. En esas andaba un señor que se llamaba Pedro de Medina, que desempolvó la cosmografía de Ptolomeo, nada menos, y encontró que en el centro de la península ibérica había una ciudad llamada Mantua. Con ese punto de apoyo, movió el mundo y empezó a tramar los orígenes heroicos de la villa y corte. Francisco Tarafa, archivero y canónico de la Catedral de Barcelona, puso nombre al fundador, Ocno Vianor, hijo de Tiberino, rey de los latinos, que fundó una villa buena llamada Mantua y ahora Madrid.
Pero se llamaba Ocno.
Ocno Vianor. ¿Mm? No me digas que no tiene nombre de personaje de la Guerra de las Galaxias.
Nombraco, Ocno.
Bueno, López de Hoyos, el de la calle, le enmendó la plana, porque al derribar la puerta cerrada que andaba molestando, se encontró en lo más alto de la puerta, labrado en piedra berroqueña, un espantable y fiero dragón, el cual traían los griegos por armas y la usaban en sus banderas. Es decir, que la ciudad no era romana ni latina, no, era griega, por lo menos. Fray Jerónimo de Quintana, historiador, vino a conciliar las dos teorías en una, no me preguntes por qué, y dijo que Ocno Vianor no era romano, sino griego, héroe, príncipe, superviviente de la guerra de Troya, antepasado lejano de Rómulo y Remo y compañero de fatigas de Eneas. Rómulo y Remo y Eneas son los fundadores de Roma. O sea que si queríais antigüedad y prestigio, ahí lo tenéis. Cuenta Fray Jerónimo con muy buen criterio que después de la guerra de Troya, Ocno Vianor intentó volver a Grecia, pero se quedó sin barco y tuvo que volver por patas. Por el camino, fundó el reino de Manto allí por el centro de Europa. Y allí estaba cuando Apolo se le apareció en un sueño y le dijo que le iría muchísimo mejor si dejaba Mantua y se montaba otro reino en la tierra donde muere el sol. Ocno Vianor se despertó, se puso en marcha y estuvo de viaje otros 10 años hasta que una noche Apolo volvió a aparecérsele en sueños y le dijo que había llegado al lugar donde tenía que fundar la nueva Mantua. Por aquí andaban los carpetanos, gente nómada, que iba de un lado para otro esperando que llegara alguien y les dijera dónde parar. Ogno les dijo, ya, habéis llegado. Y se pusieron a levantar allí mismo una muralla y a construir un palacio. Y así fundó Mantua Carpetana. Un tal Gregorio Hernández de Velasco compuso un himno a Ogno Vianor que, entre otras muchas cosas, decía: este es, oh Mantua, quien te dio cimientos. Él te cercó de fuertes y altos muros. Hasta aquí va bien, ¿no?
Que vos tenía.
Hasta aquí bien. Sí, sí. Fray Jerónimo fue bastante preciso y científico en la datación del nacimiento de Madrid. 879 a.C., 126 años antes de la fundación de Roma. ¡Chúpate esa!
Anda.
Pero hubo quien pensó que no era suficiente y empujó la fecha aún más atrás, hasta el 1059 a.C. Incluso llegaron a decir que el rey babilonio Nabucodonosor estuvo en Madrid de tapas allá por el año 1100. Antes de Cristo. Pero no era suficiente antigüedad y hay quien se atrevió a asegurar que el mismísimo dios Júpiter vino a orillas del Manzanares para poner la primera piedra de Madrid. Y para que quedara claro que había sido él, firmó el asentamiento con su sello, el dragón que había aparecido en Puerta Cerrada, que era el símbolo de su poder, del poder de Júpiter. Lo de Ogno Vianor, lo de Mantua y lo del dragón griego de Puerta Cerrada, incluso lo de Apolo, cuajó en la madrileñería. Pero esto es otra historia y como esto se está quedando largo, si queréis, os la cuento la semana que viene.
Venga ya.
De acuerdo.
Sac, venga ya.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho. Hare, 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 hoy. Ya está con todos ustedes, Ainara Aristoy.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué presentación maravillosa, por favor!
Pues la que te mereces.
¿Qué me gusta a mí el Jarejoy?
¿Qué te gusta? ¡Qué bien, qué bien! ¿Y con Jarejoy, con plumas y con todo vienes o qué?
Bueno, vengo con todo puesto. El tacón, la boa de plumas, la diadema de perlitas. Yo, más es más.
Más ya. Es más, claro que sí.
Ya no te caben más cosas.
Y además, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Y además llevas un muerto.
Bueno, traigo un señor, un caballero que yo sé que a David, o sospecho, que a David le encanta. Yo creo que esta es la sección en este momento. David Botello, te voy a ceder al testigo, porque es un muerto que yo creo que tú conoces muy bien.
A ver.
No sé por qué me da.
A ver.
Bueno, empieza por Felipe y acaba por Ducascal.
¡Oh, hombre, Ducascal! Soy muy fan, efectivamente, muy fan de Ducascal, sí, sí, sí.
Es que te pega mucho que seas fan de Felipe, ¿eh? Fíjate por dónde.
Bueno, ves que era un personaje que marcó mucho el siglo XIX y que estaban todos los fregados. Es que yo creo que no le faltó, le faltaron un poco fregados, ¿eh? Muy poquito fregados,
efectivamente.
Sí.
Y, bueno, pues
y está enterrado, está enterrado en Madrid, fíjate.
Sí, sí, sí. Lo tenemos en el cementerio sacramental de Santa María, que es un cementerio pues bastante desconocido. Yo creo que de las sacramentales más desconocidas, que está justito pegada al tanatorio de San Isidro y que tiene, bueno, pues una sepultura bastante sencillita. Hay que, bueno, no llama mucho la atención, es una cosa muy discreta. Pero yo creo que, como bien dices, como en vida ya la lío parda por todas partes, pues el descanso eterno es un poco más discretito, digámoslo así.
Mira, te digo la verdad, también le pega, ¿no? Porque él era más de estar a la sombra. Estaba, mira, a ver, así haciendo un repase a bote pronto, estaba a la sombra. ¿Verdad? A la sombra de Prim. Estaba a la sombra de Chueca, por ejemplo, porque fue el empresario que estrenó la Gran Vía. Bueno, no sé, es que estaba se montó ahí el Teatro Felipe, que por eso sabemos que se llama Felipe Ducascal. Estaba, el Teatro Felipe era suyo, el Apolo lo abrió él, o fue gerente, estuvo muy metido en lo que llamaba la partida de la porra, que era la que velaba por la seguridad y el bienestar de tanto de Prim primero como de Amadeo de Saboya después. O sea, es que estaba mucho fregados el tío, ¿no?
Es verdad que estaban muchos araos en esa segunda fila. Hay que recordar además que no se nos olvide que era periolisto también.
Era periolisto, efectivamente. Y luego, hombre, yo sé que igual no lo vas a contar, pero hace poco contamos en el programa su fatídica muerte por un duelo que tardó 20 años en matarle.
Hombre, es que la historia del duelo es maravillosa además, ¿eh? Sí. Porque a mí me encanta que se bate en duelo con otro periodista,
sí.
Pero se bate en duelo, va a quedar para batirse en duelo en la tapia de las tapias del cementerio de San Isidro.
Hmm. Bueno, que ya que pero se morían, es que... les pillaba cerca. Bueno, a ver, igual no es que, tan tonto.
No es claro,
que,
claro,
no es que quedaran resultó... allí, no es que quedaran allí, es que sí. Es que les habían sí. Pichado, les habían fichado. Les tenían ahí, sabían dónde estaban, ¿no? Y entonces empezaron a moverse y encontraron ese sitio, como cualquier otro. Pero
bueno,
vamos.
Pero ya igual tenía intención, que estaba muy cerca ya de donde iban a... Ya que si alguno se iba para adelante, pues se quedaban ahí, ¿no? Uh-huh. ¿O qué?
Pero sí, que sí. Se tuvieron que largar de ahí, que a mí es lo que me resulta más gracioso, uh-huh. Porque de repente había como mucho trabajo, había mucho muerte y que enterrar en San Isidro, estaban las autoridades... Y fue como, que aquí no nos vamos a poder batir en duelo, oiga, que esto nos viene un poco mal.
Sí, sí, sí.
Ay, madre.
Y acabaron ahí en las ventas.
Me parece un personajazo. Sí. Pero cuéntanos lo de los 20 años, David, que nos dejas con el intríngulis ahí.
Bueno, es que lo conté hace poquito, pero bueno, lo vuelvo a contar ahora.
Por favor.
Digamos que en ese duelo, que igual tú no lo sabías, ¿o qué? Ainara, no te escuchas
pero
el programa.
Pero es que, como hay varias teorías,
hay varias
yo me quiero
¿no?
quedar con... Bueno, con la tuya, que es la que tiene más sapiencia y más fuerza, seguro.
No, no, yo sé lo que contó Galdós. Y Galdós contaba que le dieron por muerto y que se le quedó alojada una bala en la cabeza detrás de la oreja. O sea, que le había entrado por la oreja, más o menos. Habló así de memoria, no recuerdo exactamente los detalles.
Sí,
y entonces
sí, sí,
que,
sí.
Entonces
sí,
que ya
cual.
Mucho después, muchísimo tiempo después, esa bala que se le había quedado ahí alojada, que no le había matado durante el duelo, aunque todo el mundo pensó que estaba
era
muerto,
una...
pero estaba de parranda... Pues 20 años después, o igual
se
fue
movió.
Más, se movió.
Claro.
Y cuando se movió, pues ya se fue para el corral de los quietos, el pobre. Sí.
Claro, eso tenía ahí una bomba en un,
a
detonar.
Es
como,
pero qué locura, ¿no? Con sí. una bala ahí alojada que le entra por el oído y sí. se le queda ahí quieta para sí, y a sí. los 20 años hace la bala, venga, que me voy de vareta, y la sí, lía sí. parda.
Oye,
lía
¿por qué parda. Se batían a duelo estos dos, se sabe?
Pues sí, hombre, se sabe porque se bate a duelo con uno de los grandes enemigos de Prim, que era José Paul y Angulo, que es uno de los que de los presuntos asesinos, no materiales, sino intelectuales de Prim.
Yeah.
Aunque eso está todavía por ver, ¿no? Que parece yeah. hay quien dice que tiene clarísimo que fue él y quien no. Entonces este tal José Paul y Angulo se metió con Prim y entonces como Prim no podía batirse en duelo porque era presidente del Consejo de Ministros,
pues, ya voy yo.
Pues dijo Ducazcal, pues ya voy yo.
Ya voy ¿no? yo.
Y
ya,
se presentó
ya, ya.
por él.
Totalmente.
Claro. Sí, y entonces, sí. ¿cómo es su enterramiento, el de Ducazcal? ¿Cómo es su qué tipo de enterramiento tiene?
Nada, tiene una cosita muy sencilla, una sepultura así como bastante simple, pero yo creo que pues muy acorde con su línea de vida, ¿no? Sí. Porque es verdad que estaba ahí en la sombra manejando hilos. Lo de la partida de la porra, además, el tema del duelo, él lo utilizó para decir que si él perteneciera a la partida de la porra, pues no se hubiera batido en duelo. Un poco como que lo dijo para excusarse, como diciendo yo voy por las claras, pero no, este por las claras no iba, ¿eh?
No,
iba
no.
mucho por detrás ahí con el tejemaneje y la sepultura, a ver, el cementerio sacramental de Santa María es muy pequeño, entendedme, no es de los grandotes, se encuentra relativamente fácil paseando, pero hay que buscar pues algo muy sencillo, únicamente con su inscripción, no tiene mayor decoración ni mayor, es algo pues como os digo, bastante, como decía David, bastante en la sombra. Mm. Pero que este señor, me parece que es un señor como poco explotado, ¿no?
Pues sí.
Conocemos poco de este personaje y me parece maravilloso.
Mira, me estoy acordando ahora también que cuando hablamos del perro Paco también hablamos de Ducazcal porque dicen que fue uno de los que desapareció el perro Paco y dicen que es que lo había cogido él para enseñarle cuatro trucos y poder explotar su fama en uno de sus teatros. O sea, que es que estaba... En este programa hemos hablado mucho de Ducazcal.
Es verdad.
Sí, sí.
Hombre, que es que también él hacía la tertulia de la farmacia, se llamaba así la tertulia que parece ser que él presidía, y en algunas ocasiones también la hacía en el Café de Fornos, donde estaba el maravilloso perro Paco.
Sí.
Es que aquí no damos puntada sin hilo.
Sí,
esto
sí,
está todo programado.
Programado, todo pensado. Sí, sí. Y entonces para visitarle...
Yo creo que hay que hacer una serie de este señor.
Ay, Nara, ya estás con
las plataformas.
Pero tú te das cuenta la de trabajo que quieres darnos.
Pero que sí, que
Felipe
Lucasca...
nos parece un personajazo.
Tiene, sí, tiene todos los ingredientes, desde luego. Todos. Porque, vamos, es que no puede ser más una película de acción, sí, y de cultura, porque ya te digo que es que La Gran Vía la estrenó él, el teatro Apolo estuvo también en la tope ahí. Mm. O sea, es que hizo un poco de todo. Así que, claro, sí, sí, yo, vamos, me apunto.
¿Esto que lo ves serie? ¿Cómo lo ves esto?
Yo, vamos, yo creo que tenemos que hacer algo, pero raudos y veloces, ¿eh?
Pues sale. Venga, pon otro tic. Apúntalo en la agenda que tenemos de proyectos. Otro más.
Madre mía. Tenemos una agenda que vamos a ocupar 7 vidas.
Claro,
no,
pues eso. Bueno, pues
pero
yo...
Pero que conste, sí, que este hombre en la sombra me parece un señor muy interesante, muy maneja hilos, muy poco conocido y muy metido en todos los saraos. En el artisteo, en las conspiraciones, en la Revolución de la Gloriosa, en ese duelo, en la bala alojada en su cabeza forever. Por favor, es que tenemos ya, ya, venga, vamos a ponernos ya.
Un muerto muy, muy ilustre. Pues venga, vale, apuntado queda y con él decimos adiós, ¿no?
Pues sí.
Vale.
Le decimos adiós, pero yo no, que me voy a tomar un cafecito con churros, ya no me lo quité.
Muy bien, pues Hari 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 Hoy, decimos
Aristoia
adiós.
De
a Aristoy Cascal hoy y Aristoy a desayunar.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Mira qué bonito, aunque tú me hayas en el abandono, ¿eh?
Maravilloso.
¡Para atrás!
¡Para atrás! ¡Para atrás!
Se dice, dejan el abandono, para atrás.
Para atrás, para atrás. Bueno, esta maravillosa voz es de Diego el Cigala.
¡Hombre!
Perdóname la broma, pero es que no he podido evitarlo.
Es que es un grande pato hasta para las cosas que hace. Bueno, Diego el Cigala, porque se lo pusieron, porque él se llama Ramón Jiménez Salazar.
Ah, Ramón Jiménez.
Ramón Jiménez. Bueno, pues esto que suena, claro, es Lágrimas Negras. Lo interpreta junto en esta canción junto a Bebo Valdés. Lo grabaron en el 2002 y esta pieza en concreto tiene nada menos que un Grammy, 3 premios de la música, 1 Ondas, 5 premios Amigo, 3 discos de platino en España y 1 en Argentina, México y Venezuela. Esto fue lo más grande, que mira que ha dado versiones maravillosas, las Rimas Negras, que luego hablaremos, pero esta lo petó.
Lo petó.
Y fue, claro, para Diego el Cigala fue lo más. ¿Por qué os hablo de Diego? Porque esto así, bueno, aparte por mucho, porque sí, por derecho.
Porque sí.
Porque es un madrileño.
Porque yo lo... Anda.
Hombre, claro.
¿Pero cómo que madrileño?
Yo creía que era andaluz.
Madrileño, sí señor, del rastro. Del rastro, sí, sí, sí.
Ay, vaya.
Ay, payo. Bueno, pues Ramón Jiménez es como se llama, debe su reconversión del nombre. Parece que una disputa familiar en la misma pila bautismal, que no, unos que tal que cual, que se llamara Ramón, pero que le vamos a llamar Diego.
Y se quedó, lo bautizaron como Cigala, entonces.
Y el Cigala, dicen, hay varias versiones. Uno dice que se lo pusieron los hermanos, unos guitarristas amigos de la familia, los hermanos Losada, porque era como revuelto. Él no, iba de aquí para allá y en vez de llamarle Lagartija, le vieron que esto de moverse mucho era propio de las cigalas. Oye, eso ya...
Pues era.
Interpretaciones.
Yo no sé, nunca he visto moverse
una cigala.
Moverse,
pues a los Losada le pareció. También hay quien dice que se lo puso José Monge, o sea, Camarón.
Ah, Camarón.
Sí, sí.
Claro, si yo soy el Camarón, tú ya eres la cigala.
Tú eres la cigala, que no paras nada. Quieto ni nada de nada. Bueno, la vena artística le venía de la familia. Es sobrino de Rafael Farina. tenía el arte en casa. Y debutó prontísimo, si es que lo había mamado, es lo que tienen estas familias que lo llevan en la sangre. Con 12 años participó en Gente Joven, o sea, con de Gente
Madre,
Joven.
Gente Joven.
Claro, es que es de nuestra época, es que Diego Cigala es del 68.
Anda, mira,
o sea
pues
que,
sí, más o menos.
Entonces participó en Gente Joven y ahí ya empezó a trabajar y a colaborar con artistas de la talla de Farruko, Camarón o Vicente Amigo. Ya estaba él con la cosa del arte que no podía más y se escapó de casa. Con 15 años tiró para adelante, como hacían muchos flamencos, a Japón, que sabéis que allí gusta mucho esto. Y más para allá, y se fue a Australia. Y ahí se empapa un poco de las culturas distintas, y él ve que el flamenco llega a todas partes, pero además se puede fusionar con muchas cosas. Su carrera en solitario arrancó con un disco que se llamaba Undebel, que para que sepáis...
Undebel.
Undebel, también Undibe o Endebel, es como se llama en la cultura romaní a Dios.
Ah, un debel.
Y es también una, o sea, que eso que decimos un debe, ellos dicen un debel o un dibe o en debel, que es Dios, y es una exclamación.
Es como ojalá.
Ojalá Dios, sí. Como frase hecha se utiliza. Bueno, fue su primer álbum. Llega después entre Vareta y Canasta, que por cierto, este álbum es surge por iniciativa del Gran Wyoming.
Ah.
Sí, porque lo edita 12 Chulos, que como sabéis es un disco que
discográfica con más
que compone artistas. Sí, Wyoming con Santiago Segura y con muchos otros. Bueno, de hecho, la presentan el álbum en el 2002 y Wyoming dijo que me maten,
ja me maten
si dentro de un tiempo el Cigala no es una figura del cante.
Pues fíjate que
pues
ojo.
Fijaos
que
ojo, porque todavía Cigala no era Cigala, Era un chico que prometía y no era el príncipe de los gitanos, como después ha sido, ¿no? Para muchos. Bueno, llega después el tercer álbum, que es Corre en tiempos de alegría, y colabora ya con músicos de jazz latino. Ya empieza con su mundo fusión. Y es que había participado en la película de Trueba, Calle 54, Ese documental maravilloso que Fernando Trueba dirige y que habla sobre el género del jazz latino y cómo se fusiona todo esto. El documental, que es una... contaros un poquito, fue una coproducción española, francesa e italiana y se lanzó en el año 2000. Y lo que refleja o quiere reflejar Trueba es, pues, quiere dar a conocer artistas brasileños como Elian Elías, dominicanos como Michel Camilo, puertorriqueños como Tito Puente. Entonces, enseña todo ese universo y ahí también participa Cigala y conoce a toda esta gente. Empieza a acercarse a Bebo Valdés y ya se gesta Lágrimas Negras. Y Lágrimas Negras se convierte en un boom imparable que traspasa fronteras de lo flamenco y se corona en lo más alto del imaginario cultural colectivo.
Fue un fenómeno. Es que yo viví ese fenómeno porque cayó pronto. A veces tardan en llegarte los discos y sobre todo en esa época, pero es que cayó muy pronto y yo, vamos, en casa es que no se oía otra cosa. Durante unos meses es que era, venga, ¿qué ponemos para comer? El Cigala.
Fue impresionante.
Es que luego Bebo también, pues casi tuvo un renacer.
Sí, sí. Completo,
y
completamente.
Estuvo de gira aquí en España. Nosotros lo entrevistamos aquí.
¿Ah, sí?
También. Hace ya, pues mira, a raíz de esto, era un festival de jazz de Madrid que él, junto con su hijo, que también se llama Bebo, participaban. Hablé con los dos y yo creo que fue una de las entrevistas más bonitas y emotivas que he hecho en mi vida.
Debe ser, porque Calle 54
era una persona entrañable, con una humildad tremenda y muy agradecido de la acogida que se le había hecho en España y sobre todo ya pues tan mayor, que ya tenía más de 80 años cuando grabó con Bebo Valdés.
Sí, 80 y pico tenía, sí. Bueno, dicen que cuando se presentó el álbum en el Guzmán Theater de Miami, la prensa dijo del pianista que era como el clásico vivo de la música cubana y a Cigala le llamaron el Sinatra del flamenco, ¿no? O sea, que esto en Miami, dicho así, es mucha tela. Después de este éxito, pues lanzó Picasso en mis ojos, en el 2008 apareció el disco Dos Lágrimas, en el 2010 ya se lanzó y puso, igual lo sabéis, fue la voz de Buzz Lightyear.
Anda, pues no lo sabía. Entonces,
¿no sabíais?
No.
Pues fue la voz de Buzz Lightyear, sí. Y después lanzó su álbum Cigala y Tango. Y en el 2013 el Romance de la Luna Tucumana. Él ya estaba empapado también ahí del tango argentino. Ya estaba empapado de Latinoamérica, digamos, ¿no? Y en el 2018 presenta el álbum Indestructible. Empieza muchas colaboraciones fructíferas con distintos países, se sumerge en el tango, el bolero, la salsa, la música mexicana, que dice que le ha dado muchas alegrías. Y ahí se establece la universalidad del flamenco, pero hermanado con muchos estilos del folclore que al final le corre por las venas. No sé si sabéis que él está, desde hace ya unos años largos, él es dominicano.
Él es dominicano.
Es, le ha conseguido la nacionalidad.
Pero es el rastro.
Y vive en la República. Vive en República Dominicana.
Ah,
pero ya nacionalizado. Vive allí ya tan ricamente. Pero aquí también se le quiere mucho, en fin. Tiene, conserva el amor por los dos sitios. Se puede decir que Diego El Cigala ha enseñado a los latinoamericanos a degustar el sonido del flamenco como un grito de guerra y de dolor, ¿no? Este, que los gitanos tienen frente al mundo, que es lo que es el flamenco. Hay muchos artistas flamencos, pero dicen que El Cigala es el más latinoamericano de los cantadores.
Pues sí.
Pues sí. Bueno, os decía que desde el 2014 es un dominicano más, porque está nacionalizado. Y os voy a hablar de Lágrimas Negras. De la historia de Lágrimas Negras.
Cuéntanos la historia de Lágrimas
Negras. Sí, bueno, pues es un tema que es un clásico, como sabéis, de la música cubana. ¿Qué escuchamos ahora? Una versioncita. ¿Me vas a poner de Miguel Matamoros, si os lo cuento?
Pues esa es la que está sonando,
ah,
sí.
Ah, pues fenómeno.
Antes decías que se había colaborado, sí, Diego Cigala con otros artistas.
Sí.
Hemos empezado con la más famosa de las colaboraciones, con Bebo Valdés.
Sí.
Y luego también con la gran dama de la canción aquí en España, con María Dolores Pradera.
María Dolores Pradera, claro. Uh-huh. Maravillosa. Bueno, pues la historia, os voy a contar cómo surge y de dónde surge Lágrimas Negras. Es un clásico, como digo, de la música cubana. Una canción que nace como un bolero son, que es un subgénero musical cubano que mezcla el bolero que se hacía en Cuba a finales de los años 20 con el son. El autor es Miguel Matamoros, a quien escuchamos con su grupo, el trío Matamoros. Bueno, dicen que la historia que hay detrás es la siguiente. En el año 1930, Miguel Matamoros viaja a Santo Domingo y durante su estancia se hospeda en el hostal de Luz Sardaña, en La Dueña. Y el músico una noche escucha el llanto de una mujer en una de las habitaciones y se queda muy impactado porque aquello era como muy sentido. Y como no paraba de llorar aquella mujer, pregunta a Doña Luz, la posadera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y Doña Luz, que estaba al tanto, le dice que es que este desconsuelo viene de una mujer a la que su enamorado ha dejado la noche anterior y que
no.
Está, que no puede con la vida. Esta historia de sufrimiento y desconsuelo le sirve de inspiración para componer Lágrimas Negras, que fue interpretada por primera vez por este trío, el trío Matamoros, que lo componen Miguel Matamoros, Ciro Rodríguez y Rafael Cueto. Y fijaos la historia, o sea, como al final de un drama nace un himno.
Sí.
Entonces, os podía decir quién ha cantado esta canción, pero casi es quién no la ha cantado. Hay versiones, podemos poner Miguel Ángel, hay una que a mí me gusta, bueno, hay muchas. Omar Aportuondo con Rafael tiene una... ¿Es esta?
Tus deseos son órdenes.
Mira qué bien. Omar Aportuondo y Rafael. Mira, bueno, muchas son bonitas, pero es que Omar Aportuondo tiene una voz muy bonita.
Pues sí.
Yo la conocí porque ella 54 y me pareció.
Pero es que Omar también ha estado aquí.
Y también ha estado aquí.
Y coincidió con aquella presentación, si no recuerdo mal, con algo de Bebo Valdés. Mirad qué preciosidad.
Aunque tú has muerto todas mis ilusiones.
Aquí nuestro Rafael impregnado del espíritu.
En vez de maldecirte con justo encono.
Ya, pero este es Rafael.
Sí, pero ahora viene Omara.
Espera,
ahora viene Omara.
Es una grabación relativamente reciente.
Atento que viene Omara. Bueno, que le ha gustado. Hoy también a Rafael, ¿eh?
Sufro la inmensa pena de tu extravío.
Maravillosa mujer.
Siento el dolor profundo de tu partida.
Bueno, y hay una versión también que os va a gustar, que es Saritísima Montiel, que en la película del 71, Varietés, que dirigió Juan Antonio Bardem, también la canta a los Sara, con ese morrete.
No me lo puedo creer.
Sí, 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 sí.
Es así suena Sara.
Sí.
Aunque tú me has dejado en el abandono.
Tan sexy ella en YouTube la encuentras con su vestidaz y sus morretes, maravillosa. Bueno, y hay versiones muy bonitas. Os podemos dejar de escuchar un poquito más de esta o la de José Feliciano, que también tiene mucho punto. También tiene mucho punto.
Esta suena más moderna, más pop.
Esta es, mira. O sea, mira.
Feliciano.
Esta es muy bonita. Bueno, os diré que es que esto es para... Voy a hacerme un intensivo, ¿no? Es decir, hoy me hago un intensivo de Lágrimas Negras y me pongo todas las versiones y en todas puedes alucinar porque cada una le encontrará su punto y su... y su cosa. Bueno, por terminar, que os dejamos un poquito escuchando más, cosas del Cigala que no tiene desperdicio. Bueno, él es profundamente religioso como buen gitano, y él dice que en la vida hay que mirar siempre lo que Dios te pone por delante y que el flamenco no nace así del sofá en tu casa haciendo zapping, que el flamenco es noches y juerga. Y él le va a la noche, la juerga y hacer las cosas bien y cantar estupendamente bien. Y luego ya hemos contado antes lo de la Trasman, que quien no lo haya visto que lo vea porque no tiene desperdicio.
Pues sí. Que busque, si alguien no se acuerda, con Pablo Motos.
Con Pablo Motos.
Y lo verá.
El Trasman.
Y yo sí coincido con Diego el Cigala, con sí. Eso de que el flamenco es escucharlo de noche, en un sitio recogidito, tranquilo.
Y disfrutar.
Si te puedes ir a Sacromonte en Granada, mejor
hombre,
que mejor.
Hombre.
Y ahí te entra el duende y empiezas a entender esa magia que tiene el flamenco, que es una música universal.
Grande el flamenco y grande Diego el Cigala.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Ya sabéis que cuando hablamos de cine, pues siempre nos acordamos, cómo no, de Pepón Fuentes, ese pedazo guionista y mejor persona.
Hombre, y que probablemente, sabe muchísimo de cine.
Probablemente incluso mejor amigo. Y que efectivamente sabe muchísimo de
y
cine.
Y que lo cuenta fenomenal.
Y que lo cuenta fenomenal. Claro, ¿qué tal, sí. Pepón?
Hola,
déjame
Pepón.
Que salude a Pepón, que está ahí el pobre esperando. ¿Qué tal, Pepón?
No, yo mientras digáis cosas buenas mías, yo espero el tiempo que haga falta.
Claro,
¿no?
Todo lo bueno,
podemos llenar mi tiempo de colaboración con esto si queréis y ya hablamos de cine otra semana.
Pues podemos seguir diciendo que eres un tío muy, muy atractivo.
David insiste en lo de atractivo, es verdad.
Sí, tiene este rollito así, con este rollo intelectual, tierno y bueno, además entrañable.
Da gracias que hoy no te he llamado gafapasta, habrás comprobado.
A ver, nunca te llamo gafapasta, siempre digo que yo soy el gafapasta.
O sea, ya que, va a ser favor. Un running gag.
Uy,
esto, ya lo sabes.
Espera, ¿Qué suena?
Ya está.
¿Qué está sonando?
Ya está.
Uy,
ya está, efectivamente. Esto,
¿qué pasa?
Esto nos lleva al oeste.
Esto nos lleva al oeste, bueno, al oeste o a Madrid, porque el Spaghetti Western tenía poco del oeste, tenía mucho de localizaciones naturales de nuestro país y muchas de ellas de Madrid. Sí. Y hoy vamos al bueno, el feo y el malo,
de los grandes
Spaghetti Westerns. Bueno, pues de género, es una película sí. adorada por gente como Tarantino, como Scorsese, de Sergio Leone del 66, sí. que mucha gente bueno, pues piensa automáticamente en sitios como Almería, donde también. Se rodó parte de la película,
pero menos
es que Madrid fue muy importante, claro. Madrid fue muy importante sí. para el nacimiento incluso del Spaghetti Western y para su desarrollo. Casi 200 películas de este subgénero que se rodaron por aquí, pues en sitios como Colmenar, como La Pedriza, sobre todo esas localizaciones naturales que volvieron locos a los directores de este western, de estas pelis del oeste, pues tan peculiares, ¿verdad? De presupuesto un poquito más bajo, de protagonistas un poquito más sucios y un poquito más malos, de tramas un poquito más inmorales claro. de lo habitual.
Que es lo que le dan ese toque canalla que en el fondo nos gustaba también, ¿no?
Claro, porque además yo creo que ya el Spaghetti Western llega para una generación que quizá ya estaba más allá de ese apuesto cowboy, ese Gary Cooper limpísimo, impecable en la mayor parte de las películas, y queríamos un señor pues con pinta de oler a choto.
Pero guapetón.
Con el polvo de los caminos.
Pero guapetón.
Claro, pero siempre, a mí siempre me llama la atención eso, el polvo, ¿no? Que entra en los sitios, están llenos de polvo, ¿no? Que me parece que está muy bien, porque ese toque realista le daba mucha verdad a lo que estábamos viendo. Porque todos éramos conscientes que cuando tú ibas al campo y había polvo, se te pegaba, vamos, se te metía hasta donde no debían.
Pero ellos no se manchaban, te das cuenta que se manchaban poco, ¿eh? Eran bastante impermeables.
En el Spaghetti Western, sí.
Un poco más.
Sí.
En el Spaghetti Western eran menos impermeables.
Sí,
de hecho, en El bueno, el feo y el malo, sí. Ya sabéis que Clint Eastwood lleva el famoso poncho
sí.
que llevan en la trilogía de películas de la trilogía del dólar. Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio y este, El bueno, el feo y el malo. Pues este poncho, que es el mismo en las tres películas, uh-huh. Se cuenta que Clint Eastwood no lo lavó jamás y que eso al final pues olía...
El poncho era un personaje, entraba de pie.
Claro.
Claro.
Eso es.
Sí, sí, sí. O sea, que era efectivamente un personaje. También te digo que se notaba, ¿eh?
El poncho tenía un crédito propio al final de la película.
Sí, sí. Y se notaba porque es verdad que olía. Solo verlo ya olía ese poncho.
Sí, puede que la cara que tiene Clint Eastwood en las tres películas no sea tanto dotes actorales como olor de poncho. Pero bueno, esto no lo sabremos nunca, tendremos que preguntarlo y no nos queda tanto tiempo, desgraciadamente.
Hay una anécdota de Clint Eastwood que voy a compartir con vosotros, si me lo permites, Pepón, porque creo que es de estas tres películas, ¿no? Que en esa época los actores medían sus papeles por la cantidad de palabras que decían. Y Clint Eastwood fue el primero que tachaba frases de su guión, porque no quería decir, decía, no, si lo puedo interpretar, ¿para qué lo voy a decir? Y entonces se dedicaba a tachar frases, y creo que la primera vez que lo hizo fue en esta trilogía.
Fíjate, él quería el acting, no quería tanto la frase, sino el acting.
Bueno,
¿no?
La fuerza que tenía, esa imagen poderosa de él con ese gorrito, con el cigarrillo o lo que llevase en la boca y con el poncho, y simplemente mirando así, ¿no? Con esa cara de malo que tenía el tío, esa cara de duro. Y entonces desarrolló una nueva forma de interpretar que luego, pues grandes estrellas de Hollywood, como por ejemplo Schwarzenegger, pues copiaron porque no eran capaces de decir sus frases. Entonces preferían que les quitasen texto para no tener que interpretar mucho. Y entonces con una frase, pues resolvían su secuencia. Y entonces esto lo llamaban el one-liner. O algo así, vamos, mi inglés
suena
ya sabéis.
Un poco eyeliner, pero tú.
Ya eras... sabéis que mi inglés no es muy fluido, pero bueno. Pero fíjate, Clint Eastwood, aquí en Madrid.
También es verdad que Clint Eastwood en Madrid y además, Clint Eastwood, además Lee Van Cleef, que igual no recuerda mucho pues todo el rodaje, porque por lo visto se pasó borrachísimo todo el rodaje. Pedía muchísima cerveza en el set y luego terminaba y se iba al pueblo cercano para seguir bebiendo whisky y jerez, que por esto le gustaba mucho. Así que eso, mucha pedriza, el legendario poblado de Lega Michelena, que desapareció en los 70, a principios de los 70, pero que nos dejó un montón de películas ambientadas allí, y muchas localizaciones ya no solo de Madrid, sino de nuestro país, porque la película es un catálogo de vistas de esta España nuestra.
Pues muchísimas gracias, Pepón. Nos quedamos con esta recomendación para disfrutar Madrid viendo el bueno,
el feo y el malo.
Y el malote.
Y el malo.
Eso. Lo has puesto de malo, eso. Y un besito. Adiós.
Hasta la próxima.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Bajamos un poquito las revoluciones para dar la bienvenida, como se merece, a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo, que es una maravilla poético-narrativa de análisis literario. Y que, bueno, pues ya sabéis que siempre nos cuenta los libros de Madrid con una gracia y una ternura muy especial.
Porque ella elige muy bien los títulos, sí. ¿Eh? Luego tal, además lo cuenta muy bien, pero los elige muy bien.
Muy buenos días, Yolanda, ¿qué
Hola.
Tal?
Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Y fresquitos, muy
fresquitos,
buenos días.
Fresquitos, sí, sí, sí.
Aquí con mi cafetito y la mantita porque ya va haciendo falta, ¿eh?
Bueno, aquí hay un rayito de sol.
Ya se nota.
Que no nos quita la esperanza.
Sí. Pero, a ver, es lo que toca, ¿no? Yo, por otra parte, después de un verano como el que hemos tenido, ya toca un fresquito.
Ya toca, sí, sí, sí. Y con esta mañana fresquita, ¿qué nos recomiendas leer así en la mantita y en el silloncito así de casa, del salón?
Pues mira, una lectura que además va a dar para largas horas, porque es una trilogía que se ha convertido en un clásico de la literatura de nuestro país, literatura del siglo XX, como es La forja de un rebelde, de Arturo Barea.
¡Qué joyita!
Es un libro que imagino que vosotros leeríais en su día, como yo, en su momento. Sí. Luego me lo releí gracias a que un profesor de literatura se lo mandó como lectura obligatoria a mi hijo mayor.
¡Ah, qué bueno!
Que tuvo suerte, porque es raro que este tipo de novelas se las manden a los chicos de bachillerato, pero bueno,
sí, él cayó
con un grandísimo profesor.
Nosotros no lo hemos tenido, con Candela desde luego no, y no sé si a Diego se lo,
en la ESO todavía
se lo dirán.
No.
Lo pero ojalá, porque fíjate, es la mejor excusa para releerlo, porque si no lo vas dejando, y al final...
Es verdad, yo, a mí me sorprendió porque, supongo que os pasa, cuando habéis leído un libro de jóvenes y luego lo retomáis, le encontráis muchos matices diferentes, ¿no? Es como los vinos o los whiskies con solera, que van como cogiendo los matices y descubres matices nuevos. Pues a mí me pasó cuando volví a releerla con mi hijo mayor. Y fíjate, tengo luego sentimientos encontrados, porque siendo como es una enorme trilogía que cuenta muy bien, sobre todo la Guerra Civil Española, en el último tomo yo le cogí una manía importante al tal Arturo Barea, al autor, pero muy, muy importante.
¿Qué hizo? ¿Qué hizo para cabrearte, si tú no te cabreas nunca?
Sí, pero es que me resultaban indignantes algunas de sus manifestaciones, pero bueno, yo os lo cuento ahora.
Claro.
Más que nada porque, bueno, Arturo Barea, él se murió en el exilio, imagino que lo sabéis. Esta novela se publicó en el exilio, además en Inglaterra, entre los años 1940 y 1945, más o menos. Pero Arturo Barea es originario de Badajoz. Lo que pasa es que muy tempranito se vino aquí a Madrid, estudió en las escuelas pías.
Sí, de las que habla.
Y toda esta trilogía... Sí. Claro, habla en la novela, pues toda esa trilogía lo que él hace es contar su vida. En realidad él la cuenta como una especie de memorias desde la llegada a Madrid de su familia. Una familia que tenía unas condiciones económicas muy, muy pobres, que su madre lavaba ropa y la tendía allí en el Manzanares. Y que él, bueno, pues tuvo una educación religiosa un poco estricta que hizo que todo lo religioso pues le repudiara bastante. Entonces, esta trilogía está dividida en tres partes, La forja, La ruta y La llama. Y entre las tres, por eso os digo que se puede leer porque nos vamos a las más de 1.500 páginas en total. Hombre, depende de la edición, pero
bueno,
más o menos...
Menos que Juego de Tronos, que ha leído mucha gente y no ha leído La forja de un rebelde.
Es verdad que el relato que hace Arturo Barea es muy veraz, es muy auténtico. Sí. Y además, lo que a mí más me gustaba de todo esto es que no cae en algo tan presente o tan actual desde hace unos años esta parte de dividir entre buenos y malos, sobre todo en la contienda de la Guerra Civil. El de que unos eran angelitos y los otros eran demonios, y era una lucha entre el bien y el mal, y como que, bueno, pues el maniqueísmo habitual. Él sí tiene que contar las verdades, las cuenta, le da igual. Sí. Cuenta las barbaridades que hicieron unos, las barbaridades que hicieron otros, e incluso y él, que pertenecía al bando republicano, se muestra muy crítico con algunas actitudes de los milicianos republicanos en aquel momento en Madrid. Es verdad que él también habla de la guerra de Marruecos, sobre todo en el segundo libro, porque él estuvo en la guerra de Marruecos. Y él estuvo en el desastre de Anual, en el espanto que supuso el desastre de Anual.
Que además también fue uno de los grandes testigos que dejaron un testimonio impagable de aquel desastre.
Exacto, Exacto. Y además ahí también habla pues de también el desastre que había en ciertos aspectos del ejército, los problemas que había entre los mandos y los soldados, los famosos soldados de cuota, todo aquello que sucedió en la guerra de Marruecos está muy bien contada. Pero digamos que el tomo fundamental o con el que se suele quedar la gente es con el tercero, que está sobre todo dedicado a la guerra civil. Y vemos ahí una descripción del Madrid de la guerra muy real. No se nos tiene que olvidar lo que os decía antes, que él permitía, o sea, pertenecía al bando republicano.
Claro.
Y además era responsable del servicio de censura de la prensa extranjera en el Ministerio del Estado.
Ah, yo esto no lo sabía. Sí,
él limitaba las informaciones que los periodistas extranjeros iban dando al exterior para que no hubiera noticias en contra del gobierno republicano o del ejército republicano en ese momento. O sea, él era censor. Eso tiene su aquel.
Y eso
aquí
es lo que te
ha... empecé a cogerle un poco
eso
de
es lo que te ha cabreado, ¿no? Lo de que fuese censor.
Bueno, no tanto, porque sí que a mí me gusta cómo describe lo que os decía, el no cayendo en el maniqueísmo, porque te habla de la muerte que se sembraba en Madrid con los bombardeos franquistas, pero también de la crueldad de esos milicianos republicanos que eran capaces de lo peor, de sacar a gente de sus casas, de fusilarlos, de quemar iglesias. O sea, él no le duelen prendas. Él no se olvida de tocar todos los palos.
Claro.
Y también bueno, es verdad que muestra...
Que si me disculpas, yo creo un poco la sensación general, lo que se ha llamado la Tercera España, los que estaban en el medio de los dos bandos, ¿no?
Claro.
Que era la inmensa mayoría de españoles que se nos olvida, que no eran dos Españas luchando entre sí, eran tres Españas y a mucha gente le pilló en medio. Y si tenías, a veces, ¿no? Pues tenías dos dedos de frente, como Arturo Barea, pues escribías lo que veías, ¿no? Y lo que veías era pues atrocidades... Pues eso, de un lado y de otro, ¿no?
Sí, de todos
un
los
bando.
Colores. Allí había de todos los colores. Y además también lo que es interesante es que hace una crítica respecto a la cobardía y al partidismo de los políticos republicanos con los que él se correaba y se relacionaba, ¿no? Como humanizándolos mucho y mostrando también sus peores debilidades, que yo creo que eso
que fueron
es,
muchas,
es original.
Que fueron muchas también, claro.
Muchas también. Lo que pasa es que yo aquí hay algo que sí que le reprocharía, y es que en realidad no hay en toda esta, ni en toda la novela, ni en este tercer volumen, que quizá es el más serio, un análisis político, digamos, importante. Él se limita a contar, pero no hay una reflexión cuando él podía haberla tenido. No reflexiona sobre ello, es como contarlo simplemente exponiendo todo lo que él veía y todo lo que él vivía, pero sin que es algo que ha llamado también la atención a muchos críticos de su novela, el que no habla de esa polarización social que ya venía de los años de la Segunda República, no hay lo que os decía, una reflexión, un plantearse cuestiones.
Bueno,
no lo hay.
A lo mejor
en sentido es bastante plano.
Claro, a lo mejor su forma de reflexionar o de hacer una reflexión callada sobre la realidad era: yo voy a contar lo que veo y cada cual que saque sus conclusiones, que también es muy digno, ¿no?
Claro.
Y también es muy elegante.
Sí, por supuesto.
Claro.
Por supuesto, porque yo creo que él lo que pretendía sobre todo era contar su experiencia y contar lo que había vivido. Y aquí es donde nos empezamos a meter en este terreno un poco pantanoso de por qué a mí Arturo Barea me acaba cayendo muy mal. Y es porque hay muchas críticas a personajes realmente muy importantes. Por ejemplo, a los estudiantes de la residencia de estudiantes, valga la redundancia, a los que llama señoritos.
Los señoritos,
y
claro.
Nueva aristocracia de la izquierda. Y los consideraba poco menos que unos parásitos.
Claro.
A Valle Inclán le dice que solo decía sandeces en sus tertulias. Y que las decía por tener a la gente sometida y para hacer como, digamos, para darse importancia, ¿no? De hecho, es cierto que Valle Inclán, y esto es verdad, él le llegó a echar a Arturo Barea de una de las tertulias porque él quería ser escritor a toda costa y como no era lo suyo, pues en alguna le debió soltar a Valle alguna frasecita y Valle menudo era.
Claro.
Y le largó, le
y
largó de una de sus...
Y le cogió manía y le echó de la tertulia, ¿no? Dijo, tú... Y entonces le cogió manía recíprocamente, ¿no? O a la inversa, y dijo, pues ahora te vas a enterar y voy a hablar mal de ti en mi novela.
Sí, pero no solamente de él, es que él habla de todo este mundillo que había de cafés literarios y de tertulias literarias, las pone a caer de un burro, claro. Porque los denomina literatos pequeñoburgueses, vanidosos y superficiales, cuando él lo que quería era estar ahí. Claro. O sea, es un poco como la pataleta de niño chico, ¿no?
Claro. Bueno, también hay una cosa, también hay una cosa maravillosa en este tipo de manifestaciones, y es que nosotros los tenemos muy reverenciados a toda esta gente, porque, entre otras cosas, porque llevan muchísimo tiempo muertos y porque seguimos leyendo su obra, ¿no? Pero en el fondo, claro, se nos olvida que eran seres humanos, con sus virtudes, sus defectos, claro, sus mocos cuando se tenían que sonar, y sus exabruptos y sus movidas entre ellos, ¿no? Y entonces, claro, pues a veces pensamos que solo eran grandes personajes de la historia, como lo llamamos, pero eran seres humanos como nosotros. Y entonces que alguien venga a poner el dedo en la llaga, a mí en el fondo es que me hace mucha gracia también, ¿no? Que les baje del pedestal y que digan, oye, que sí, pero fíjate cómo era este, que solo quería ser el centro de atención de toda la tertulia, ¿no? Bueno, pues también tiene gracia, ¿no? Al final está bien, ¿no? Que
sí,
se cuenten estas cosas. Le da una dimensión humana también.
Exacto, lo que pasa es que tal como lo cuenta, ya te digo, Arturo da la sensación de que lo que le pasa está un poquito resentido.
Claro, porque él también, porque él también era un ser humano que también no hace falta que le bajen otros del pedestal, ya se baja él solo contando lo que cuenta, pero también es maravilloso, ¿no? Que Arturo Marea y la forja de un rebelde nos demuestre que eso, pues, que está hecho de carne y hueso como nosotros. A mí eso me gusta mucho.
Y además... Además que él no, hay ya el aspecto que con el que a mí me mata, él se había casado en 1924 con Aurelia Grimaldos, con la que tuvo 4 hijos, y él no lo suelta como tal, además es que con una frialdad tan absoluta que duele, o sea, duele, él los abandonó, los abandonó a su suerte en plena guerra, porque se había enamorado de una tal Ilse Polak.
Pues nada, pues ya tenemos lectura para esta tarde tontorrona de otoño, ya casi, bueno, esta tarde fresquita. Así que muchísimas gracias, Yolanda, por La forja de un rebelde, de Arturo Barea.
Gracias, Yolanda, un besito.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia.